Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 16 de mayo del año 2012. Bien, hoy vamos a tener la sexta parte del estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6. Ayer hemos estudiado los capítulos 4 y 5. Ya lo podéis, ya están publicados en la página web, por si alguien lo quiere descargar, los quiere oír, pues ya está ahí, está en la página pública. Así que hoy entramos en el capítulo 6. De modo que, bienvenidos hermanos, antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener. Padre nuestro, gracias por el estudio bíblico que vamos a tener. Gracias te damos porque permites que nos podamos reunir, un grupito de hermanos, a estudiar el libro del Apocalipsis. Sabemos que la revelación tuya que le diste a tu Hijo Jesús para manifestar a tu siervo las cosas que ocurrirán rápidamente. Gracias, Padre, por esta revelación profética, porque sabemos, gracias a ti, pues lo que va a ocurrir en el mundo. Sabemos cuál es el futuro de los hijos de Dios y cuál es el futuro de la humanidad. De modo que ayúdanos a entenderlo, a entender bien lo que se va a exponer aquí. Y también abre el entendimiento a todos aquellos, Padre, que vayan a escuchar esta charla bíblica y que pues puedan llegar a un conocimiento más correcto del libro del Apocalipsis. Sabemos que en el sistema de iglesia apóstata se interpreta erróneamente muchas veces este libro y dando pues interpretaciones y conclusiones absolutamente falsas y ridículas. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que nos guíes con tu espíritu a un correcto entendimiento y también todas estas personas que han sido engañadas pues lleguen a un conocimiento, lleguen a toda la verdad a través del estudio de este libro. Que sabemos que hay una bendición especial tuya, una bendición única para todos aquellos que guarden, que estudien las palabras proféticas escritas en este libro. De modo que te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues varios hermanos de los que están aquí en la sala van a ayudar, van a leer algún versículo, como por ejemplo el hermano Ábalos, el hermano Eder. Bien, pues vamos a comenzar, hermanos, si os parece, si tenéis ahí la Biblia, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6 del Apocalipsis. Te pido, hermano Ábalos, si eres tan amable, que nos leas el capítulo 6 en el verso 1.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer.
Gracias, hermano. Bueno, si os parece, vamos a comentar estos dos versículos, este pasaje. Como podéis ver aquí ya, pues el Cristo, el Cordero, abre uno de los siete sellos. Es un libro sellado con siete sellos que, como sabéis, está en la mano derecha del Dios Padre. Esto lo vimos ayer. El Cordero se acerca al Dios Padre, que está sentado en el trono, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Solamente, pues, él es el único digno, porque es el que venció, es el león de la tribu de Judá, y por lo tanto, él es quien abre estos siete sellos, y comienzan a cumplirse una serie de eventos proféticos. ¿Y qué es lo que aparece? Pues vemos aquí que aparece un caballo blanco. Juan vio un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues aquí nos está hablando sencillamente de la manifestación, de la aparición de un rey. Por eso es que dice que le fue dada una corona. Aquí hay diferentes interpretaciones dentro del cristianismo, dentro de la cristiandad. Unos dicen que este jinete que monta el caballo blanco es Jesús, representa a Jesús. Y otros lo que creemos es que representa a un futuro falso Cristo, a un futuro falso Mesías. Creo que es la interpretación más correcta, porque aquí, como podéis ver, dice que tenía un arco. Tenía un arco, y en el Apocalipsis Jesús jamás aparece con un arco en la mano. Al contrario, ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, Jesús aparece pues con una espada aguda que sale de su boca, montando un caballo blanco, pero aquí aparece alguien que le da una corona y aparece con un arco en la mano. ¿El caballo blanco que simboliza la Escritura? Pues simboliza símbolo de victoria. Por eso es que dice que apareció, que salió venciendo y para vencer. Será un líder político que será coronado, será hecho rey y saldrá venciendo y para vencer. Será un vencedor, será alguien pues que conquistará al pueblo. Precisamente el nombre Nicolás, que es un nombre griego, significa eso, el vencedor, el que sale a vencer, el vencedor sobre el pueblo, el gobernador, el que vence pues al pueblo. Eso es lo que significa la palabra Nicolás. Por eso yo creo personalmente que el nombre del futuro falso Mesías será Nicolás, porque además el Apocalipsis habla de los famosos, como ya estuvimos viendo cuando estudiamos el mensaje de Cristo a las iglesias, los nicolaitas, los seguidores de Nicolás, y ahí creo que se está refiriendo sin ninguna duda al futuro falso Mesías. Los seguidores de Nicolás serán los seguidores del futuro falso Mesías, y precisamente significa eso, el que sale para vencer. Por lo tanto, yo no creo que se esté refiriendo aquí a Jesús. De todas formas, si alguien cree que pues este jinete representa a Jesús, pues no pasa nada. O sea, es una doctrina que no, de ella no depende la salvación eterna. Cada uno puede interpretarlo pues como quiera. Si es Jesús, pues que crea que es Jesús. Si no cree que es Jesús, pues no pasa absolutamente nada. No sé si vosotros alguno quiera comentar algo. Si queréis comentar algo, pues lo escribís aquí en el chat. Ya sabéis que, bueno, aquí no hay nada preparado y estamos haciendo un comentario, pues una tertulia. Si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo, pues puede preguntar. Creo que el hermano Ábalos quiere decir algo. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, este versículo, específicamente el 2, ¿tendrá alguna relación con lo que dice Zacarías 6:3, donde, bueno, del 6 y el versículo 4 también, donde habla de estos caballos blancos, pero ahí menciona, dice que eso son vientos que vienen de parte de Dios? Entonces, yo quisiera ver si lo podemos relacionar o si hay alguna relación con lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis.
Gracias, hermano. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Ahí en Zacarías se refiere a otra cosa y aquí se está refiriendo pues a eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro, como son la aparición de este falso Mesías, alguien que va a imitar a Cristo, por eso es que dice que montaba un caballo blanco. Jesús también vendrá del cielo montando un caballo blanco, simbólicamente, lo cual significa que va pues a imitar al Señor Jesús. Dice que tenía además un arco en la mano, tenía un arco. ¿Y esto de qué nos habla? El arco en la Biblia, esto nos habla de un arma de largo alcance, un arma de largo alcance. Esto, por tanto, significa que pues que este líder, que será coronado, que será declarado rey, pues estará armado. Será una potencia, será un líder mundial que será coronado como rey y va a salir para conquistar, para vencer. Saldrá para conquistar, para vencer y para gobernar el mundo, como veremos después.
Sí, gracias, hermano Tito. Una pregunta con relación al comentario que hizo de decir que Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Qué relación tiene el Señor Jesucristo con este animal felino?
Con el león. Bueno, el león es simboliza, es el rey, ¿no? El rey de la selva, nos habla de fortaleza, nos habla de poder, nos habla de realeza. Y por eso es que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pues de esta forma, si tú quieres decir algo más sobre este asunto, o algún hermano, sobre por qué a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Evidentemente es simbólico, claro. Sí, adelante, hermano.
Sí, si vamos a ver el árbol genealógico, pues el Señor Jesús viene de la rama o descendiente de David. Y si no me equivoco, pues David pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, como David pues fue rey y sus descendientes o algunos de sus descendientes también fueron reyes. O sea que, humanamente hablando, el Señor Jesús pues tiene un linaje de rey. Por lo tanto, pues pienso que por eso se le llama así.
Así, además, a los leones siempre se les ha conocido como el rey de la selva, ¿no? El rey de los animales. Tiene algo de real, el león, ¿no? Con la melena, con esa solemnidad que tiene, se identifica como rey. En el Apocalipsis a Jesús se le identifica con dos animales, como sabéis, con el cordero y con el león, ¿no? El cordero y el león. Entonces, evidentemente, pues son figuras simbólicas y que nos hablan, pues de uno nos habla de la realeza. El león nos habla del gobierno, de la realeza, y el cordero pues nos habla del sacrificio, nos habla pues de la redención. Bien, pues seguimos, vamos a irnos ahora al verso 3. Pido al hermano Eder, si nos puedes leer el verso 3.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Gracias. Y seguiremos el 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bien, ¿por de qué nos está hablando aquí esto, el segundo sello? Pues nos está hablando, hermanos, del estallido de una guerra mundial, de una terrible guerra mundial. El caballo rojo, ¿de qué nos habla el caballo rojo? Pues el rojo nos habla de sangre, nos habla pues de muerte, de mortandad. Y dice que al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de guerras civiles, de guerra mundial, la gente se matará unos a otros y se le dará una gran espada, se le dio una gran espada, que nos habla de una gran arma. Lo cual significa que se van a utilizar grandes armas, armas muy poderosas, y va a ser una gran guerra. Y yo esto lo identifico con una futura tercera guerra mundial. Hay una futura tercera guerra mundial que va a estallar en la tierra justo después de que se manifieste ese falso Mesías que aparece en el versículo 2, el jinete que monta el caballo blanco, y seguidamente, una vez que sea coronado rey este falso Mesías, va a estallar esta tercera guerra mundial. Este es el orden que nos da el libro del Apocalipsis. Si algún hermano quiere decir algo, quiere aportar algo sobre esto.
Hermano Tito, estoy observando que aquí hay un movimiento despacio. Asumo que esto pues está sucediendo delante del trono celestial de Dios, y entonces, pero lo que me llama la atención es que cada vez que va a manifestarse o a enseñarle algo aquí a Juan, pues como que cambia de dirección, porque en cada uno de ellos dice: ven y mira. Bueno, vimos el primero, el blanco, el caballo blanco, pero luego en el segundo otra vez le dice: ven y mira, como que cambiara de escenario, de espacio, para mostrarle la otra escena, y ahora otra vez. Pero yo asumo que está sucediendo en el mismo espacio, solo que quizás en otra dirección. No sé si eso está correcto. Claro, a lo mejor esto no tenga mayor importancia, pero Cualquiera pensaría que está sucediendo en diferentes escenarios.
Gracias, hermano. Háblaos. Sí, yo aquí veo que aquí el señor le muestra a Juan pues una película. Me está viendo como una gran pantalla de cine, pues una serie de eventos, de figuras, de eventos. Y el ángel pues le dice esto, ¿no? Le llama y le dice, ven y mira, y le está mostrando pues una gran película profética que va a cumplirse, se va a cumplir en el futuro. Estos no son eventos proféticos. Muchos creen que estos eventos proféticos, la abertura del primer sello, del segundo sello, creen que esto ya se ha cumplido en el pasado. Que pues este jinete que monta el caballo blanco representa a Jesús, representa el Evangelio, que esto es lo que sean, por ejemplo, la secta de los jehovinos atalayados. Los testigos de Jehová enseñan eso, que el primer jinete representa a Jesús, que el segundo jinete de la gran guerra que estalla representa la primera guerra mundial, que comenzó en el 1914 y terminó en el 18, pues dicen ellos que representa el segundo jinete, la guerra. Así es como lo interpretan ellos. Pues yo esa interpretación la veo pues falsa, la veo ridícula, porque esto es algo, una profecía que no se ha cumplido todavía. Fijaos bien que dice que en esta guerra se matarán unos a otros, se le dará una gran espada, y luego dice que será la cuarta parte de la población mundial la que va a morir, como vamos a ver más adelante. Pido al hermano Ábalos que nos leas el verso 5.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Gracias, hermano. Y hice el 6 y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Esto de qué nos está hablando? Por verdad nos está hablando de la consecuencia de la guerra, que es la escasez de alimentos. Los alimentos van a ser pues escasos, van a ser racionados en esta época. Y nos está hablando de la hambruna que va a venir. 2 libras de trigo pues es lo que se va a pagar con 1 denario. 1 denario que en el siglo I era el salario de un jornalero diario, era 1 denario. Esto significa que con lo que se gana en un día, pues se va a poder comprar nada más que 2 libras de trigo, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada, por 1 denario. Por el salario de un día de trabajo, pues la gente va a poder comprar eso. Y dice que no se dañe el aceite ni el vino, que no se dañe, no se toque el aceite y el vino. Lo cual se puede interpretar como que el aceite y el vino va a ser algo extremadamente raro, extremadamente caro, muy escaso. Por eso parece ser que es lo que se entiende, ¿no? Que no se dañe el aceite y el vino. De todas formas, si vosotros esta frase la entendéis de otra manera, lo podéis comentar, lo podéis decir, hermanos. Será algo, parece ser, muy valioso, efectivamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo tengo una pregunta de... Este libro del que se le están rompiendo los sellos, bueno, es un libro que viene sellado. ¿De qué libro es o por qué tiene tanto poder cuando todos esos sellos desatan, pues, hechos, pues, muy, no sé, de, pues, muy grandes en el mundo en el que vivimos, en el planeta Tierra, especialmente a la humanidad? ¿Qué libro, qué contiene o qué dice ese libro o de qué trata ese libro, hermano Tito?
Gracias, hermano. Pues yo, parece ser, como se dice en el Apocalipsis, ese libro contiene de los 7 sellos la culminación de la historia humana. Son eventos proféticos que nos hablan del tiempo del fin, es la culminación de la historia. Entonces nos habla de la historia humana, nos habla del tiempo del fin, estos eventos proféticos que solamente Cristo los puede desatar, puede abrir estos sellos, es decir, puede hacer que estos eventos proféticos se cumplan. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Por eso es que Él es el único que abre estos 7 sellos. El Cordero que venció a Satanás, pues es el único que tiene el poder de abrir estos 7 sellos, que va a culminar con la venida del reino de Dios a la tierra. A ver, que el hermano Leo quiere preguntar algo, pon aquí en el chat. Adelante, hermano Leo.
Bueno, ¿qué tal, hermano? Gracias. Nada, quería preguntar si el aceite y el vino del cual se habla, que le manda a no dañar, es un aceite y vino literal.
Gracias, hermano. Pues yo creo que sí, el aceite y el vino, creo que se refiere a algo literal, no dañes el aceite y el vino. No veo sentido el espiritualizar pues esta frase. Está hablando de alimentos, fíjate bien que está hablando de comida, de cebada, está hablando del denario, 2 libras de trigo, es algo literal, ¿no? Es algo que va a ser una escasez de alimentos, un racionamiento de alimentos, y por lo tanto, si el trigo, las 2 libras de trigo, las 2 libras de cebada es literal, entonces también el aceite y el vino pues será literal, o sea, es de sentido común.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Entonces lo que va a venir es una escasez de alimentos, va a traer una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y eso va a traer una hambruna a nivel mundial, a nivel planetario, en la escasez de alimentos. Y ahora vemos en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Bien, hermano Leo, ¿nos puede leer ahora el siguiente verso? El 8.
Sí. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Gracias, hermano Leo. Como podéis ver, aquí nos habla, sale un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Esto nos está hablando ya de las consecuencias de la hambruna, del hambre, de que la, cuál es la consecuencia del hambre, tendrá la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para matar con qué? Con la espada, con el hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los animales hambrientos, los animales carnívoros también, pues al tener hambre, pues van a matar a seres humanos. Van a devorar a seres humanos, las fieras de la tierra, por ejemplo perros que se hacen salvajes en las ciudades, pues matarán a la gente, devorarán a la gente.
Sí, que parece que van a morir a una cuarta parte de la tierra por todo este tipo de guerras de hambre, es un montón de gente.
Así es, en las ciudades será muy peligroso vivir porque, por ejemplo, pues las mascotas, los perros, ¿no? Los perros conviven con la gente, ¿no? Pero en caso de una catástrofe así, de una hambruna mundial, pues muchos perros serán soltados a la calle, serán abandonados, esos perros se harán salvajes, se unirán a jaurías de perros. Que esto ocurre, por ejemplo, en ciudades como Moscú. En Moscú hay jaurías de perros donde por la noche se comen a la gente. El otro día vi un documental, hace unos meses, en Moscú hay perros sueltos donde atacan a las personas y devoran a gente. Pues esto va a ocurrir igual. Dice, con las fieras de la tierra, pues al estar hambrientas se van a zampar a seres humanos. Van a atacar a los seres humanos. Y van a morir porque va a tener poder sobre la cuarta parte, sobre la cuarta parte de la humanidad. Dice el hermano Ábalos que en la India hay manadas de monos en las ciudades que atacan a las personas. Sí, efectivamente. Pero bueno, no son tan peligrosos como los perros, porque los perros son carnívoros, pues prácticamente 100%, y los monos pues ya son más bien herbívoros. Entonces, los perros, los animales carnívoros, pues serán un peligro, la verdad. Serán un peligro porque, ya digo, las ciudades serán dejados, serán abandonados y se van a convertir en animales salvajes y van a matar a muchas personas, seguro.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Y esto tendrá alguna relación con las metas de estos grupos Illuminatis que se oye tanto de que reducir la población mundial? ¿Tendrá alguna relación esto?
Sí, por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Ellos harán la voluntad de Dios. O sea, los Illuminati lo que quieren, ellos van a hacer que estalle esta tercera guerra mundial, pero en el fondo lo que no saben es que estarán haciendo la voluntad de Dios, porque estarán cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Son marionetas, están bajo el control de Dios, y Dios pues hace lo que quiere con ellos. Dios utiliza hasta el mismo Satanás para cumplir sus propósitos, para hacer cumplir sus fines. Utiliza hasta el mismo diablo. El diablo está al servicio de Dios. Es una marioneta en la mano de Dios, pues lo mismo ocurrirá con los Illuminati y con todos estos satanistas. Ellos tienen proyectada pues hacer estallar una tercera guerra mundial, reducir a más de la mitad de la población mundial, y todo esto pues está bajo el control de Dios, evidentemente. Estarán cumpliendo la profecía bíblica, estarán cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Entonces ahora vámonos al versículo 9, que dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Léenos ahora el verso 10, hermano Olos.
Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Gracias, hermano. ¿Y nos puedes leer ahora, hermano Eder, el siguiente versículo?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Gracias, hermano. Mira, este pasaje, estos tres versículos son utilizados mucho por el sistema iglesiano apostado para enseñar la doctrina diabólica, la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Ellos dicen, enseñan, como sabéis, que los cristianos cuando mueren su alma se va al cielo y se va con Cristo. Pues se basan especialmente en este pasaje, en este versículo. ¿Por qué? Porque como dice que Juan vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y esas almas estaban clamando, estaban hablando, pues dicen ellos que están en el cielo, que están ya en el cielo gozando de las bienaventuranzas y gozando de la gloria de Dios. Pero como podéis ver, el pasaje no dice por ninguna parte que esas almas estuvieran en el cielo. No habla del cielo por ninguna parte. Lo que dice es que Juan las vio debajo del altar de sacrificios. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? ¿De qué nos habla este pasaje? Pues este pasaje nos habla del martirio de los verdaderos cristianos, que va a ocurrir justo después, fijaos bien, justo después de la Tercera Guerra Mundial. Se han abierto los sellos 1, 2 y 3 y 4. Apareció el falso Mesías, ha estallado una Tercera Guerra Mundial, las epidemias, la mortandad, y seguidamente viene la persecución de los cristianos. Va a ser después, por lo tanto, esta persecución mundial de los santos va a comenzar después de la Tercera Guerra Mundial. Entonces Juan simbólicamente ve las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ve a estas almas, a estas personas, recordar que los seres humanos somos almas. Adán era un alma y fue hecho Adán un alma viviente, dice Génesis 2:7. Entonces él vio a santos, vio a cristianos que habían sido muertos y los ve vivos clamando a Dios, los ve debajo del altar. ¿Alguien quiere decir algo sobre este pasaje? ¿Quiere comentar alguna cosita antes de seguir? Sí, adelante, hermano Leo.
No, que noté que, bueno, aquellas personas que usan estos pasajes para decir que el alma no muere y que, o sea, que al morir va uno al cielo, que parece que no leen porque además de ser esto simplemente una visión, acá al final del pasaje 11 dice que se les había dado que descansen un poco más hasta que se cumpla el número de los que estaban muertos como ellos. O sea, esto no quiere decir que estaban vivos, esto tiene que ser simbólico porque
muy bien.
Habla de que estaban muertos.
Muy bien, hermano Leo, efectivamente, ese versículo es clave, dice que estaban muertos, que habían de ser muertos como ellos. Entonces la pregunta que hacemos es, si estos santos estaban muertos, ¿por qué aquí en este pasaje aparecen vivos clamando a Dios pidiendo justicia? ¿Por qué aparecen vivos debajo del altar si en realidad estaban muertos? Es la pregunta que os hago, a ver si alguno puede contestar.
¿Por qué aparecen simplemente vivos? Simplemente es una visión, es como que en realidad no son ellos los que claman la justicia, sino que es como, hay un pasaje que dice que la sangre clama por la justicia, pero es como decir que falta poco. Yo pienso que este pasaje quiere decir que falta todavía un poco más para que Dios haga justicia por todos aquellos que murieron.
Quiere decir, Pablo, esto que lo estabas diciendo tú, que en Génesis el Señor dice que la sangre de Abel clamaba de la tierra al Señor, la sangre de Abel.
Muy bien.
Ahí está una referencia claramente simbólica. Esto solo quiere decir.
Muy bien, hermano. Esa es la clave. Esa es la clave, efectivamente. La sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Es sencillamente una figura literaria que se llama prosopopeya. Es decir, aquí sencillamente en el Apocalipsis se está haciendo hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. De la misma manera que Abel, o sea, la sangre de Abel clamaba a Dios, pero la sangre no es una persona. La sangre simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia, porque había sido asesinado.
Al igual que la parábola del rico y Lázaro, que la gente estaba muerta, pero Jesús hizo para que se entendiera como si estuvieran vivas.
Efectivamente, así es. Igual en la parábola del rico Lázaro también Jesús utilizó la prosopopeya. Bien, le damos la bienvenida también al hermano Gerardo, que acaba de entrar en la sala de charlas. Gracias, hermano, bienvenido. Hacía tiempo que no estabas por aquí. Entonces, lo que se aparece aquí es una figura literaria. Está viendo sencillamente, los está viendo vivos, pero en realidad estaban muertos porque estaban clamando a Dios. Además, la Biblia dice, hermanos, que la vida está en la sangre, dice la Biblia. La vida, el alma, es decir, el alma está en la sangre, ¿eh? Porque la sangre es la portadora de la vida, ¿eh? Portadora del oxígeno que nos da la vida. Entonces, al decir la Biblia que los vio vivos a estas almas y estaban clamando, pues lo que estaba viendo en realidad es que la sangre de estos mártires cristianos estaba clamando a Dios pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel, el justo, pues clamaba a Dios desde la tierra, ¿eh? Pidiendo justicia. Además, fijaos que dice que los vio debajo del altar, no los vio en el cielo, los vio debajo del altar. ¿Qué indica esto de que los vio debajo del altar? Pues significa que habían sido sacrificados, habían sido muertos. Ellos no estaban en el cielo. Cuando dicen estos falsos maestros evangélicos que estas almas estaban en el cielo, eso es falso. El texto no dice por ninguna parte que estaban en el cielo. Estaban debajo del altar. Una figura simbólica que nos habla de que habían sido sacrificados, de que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y luego fijaos bien que estos mismos mártires del capítulo 6, verso 9, son los mismos que aparecen en Apocalipsis 20, versos 4 al 6, en los que resucitan y reinan con Cristo durante 1000 años, en los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y luego menciona también a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca, etcétera. Todos vuelven a vivir, resucitan y comienzan a reinar con Cristo. Por lo tanto, resumiendo, estos santos mártires que aparecen aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis, no estaban en el cielo, no estaban vivos, estaban muertos, como dice el verso 11, fijaos, lo dice bien claro, que también habrían de ser muertos como ellos. Se les da vestiduras blancas, simbólicamente se les da vestiduras blancas, indicando así pues que habían sido justificados, que habían sido limpiados y habían sido justificados por Cristo. Y se les dice que descansasen todavía un poco más, indicando que estaban muertos, porque la muerte es un reposo, los muertos están durmiendo, están descansando, por lo tanto estaban muertos. ¿Y hasta cuándo estarán muertos estos santos? Pues hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se complete el número de los cristianos que han de ser muertos durante este periodo de tribulación, cuando se complete ese número, entonces es cuando la ira de Dios vendrá. Dios tomará venganza, ¿eh? Dios tomará venganza y destruirá pues a todos esos malvados, ¿eh? Que martirizaron, que asesinaron a todos estos cristianos. Por lo tanto, por eso es que dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Es el Señor, es Dios quien se va a vengar a través de Jesús, por medio de Jesús, ¿eh? Cuando envíe su ira. Su ira que aparece precisamente en el siguiente versículo, en el versículo 12, que vamos a leerlo. Pido, hermano Ábalo, si nos puede leer el verso 12.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Perdón, antes de que avance, yo quisiera hacer un comentario con relación a esto. Entonces, esto que vio el apóstol Juan es, por decirlo así, una visión prosopopéyica, si es que, por así decirlo.
Efectivamente, es una visión simbólica. El Apocalipsis está repleto de visiones simbólicas, por ejemplo esta y otras muchas más, y es una prosopopeya, o sea, es una visión simbólica, no es una visión literal. Estos mártires no estaban vivos en el cielo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque los cristianos cuando mueren no van al cielo. Eso es lo que dicen las iglesias, es falso. Los cristianos cuando mueren pues están reposando en la tierra, están descansando, están muertos y van a volver a vivir cuando Cristo venga y resuciten. Cuando ellos resuciten, volverán a vivir. Y es entonces cuando estarán con el Señor. Por lo tanto, efectivamente, es una prosopopeya, es una figura simbólica. En el Apocalipsis hay muchas figuras simbólicas. Y entonces ellos, pues, están muertos y han de reposar, han de estar en la tierra hasta que se complete el número. Del número de los cristianos que han de ser muertos. Y ahora vamos a ver cómo el Señor va a tomar venganza de sus enemigos, cómo va a vengar a todos estos cristianos que han sido martirizados. Esto lo vamos a ver en el siguiente versículo, que es en el verso 12. Hermano, háblalo, ¿se nos puede leer el verso 12?
Quisiera agregar solamente este comentario, hermano. Hay que tener en cuenta que aquí es algo que le está mostrando algo futurístico, una visión futurística, que en realidad, pues en el presente, si se quiere decir en el tiempo en que estaba viviendo Juan, eso no había sucedido. Así que no quiero usar la palabra inadecuada como decir era algo así como ficción, algo imaginario, pero la realidad es que todo lo que él vio es lo que va a suceder, pero que en realidad no estaba sucediendo físicamente o en el tiempo real. Bien.
Así un momentito, hermano Ábalos. Esto yo lo suelo llamar con las iniciales VPA. Esto será sencillamente una visión profética anticipada, una VPA. Es una visión profética anticipada, es decir, un evento profético que va a ocurrir en el futuro y Juan lo estaba viendo como si estuviera ocurriendo en el presente, en una imagen, una pantalla pues celestial, profética, y es una visión profética anticipada de algo que va a ocurrir. Sí, adelante, hermano, hablos.
Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermano Eder, ¿nos puede leer el siguiente?
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Nos puede leer Ábalos, hermano Ábalos, el 16?
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como podéis ver, este ya será la venida de la ira de Dios, que como sabéis, la ira de Dios pues será cuando ya Cristo venga en gloria. El sexto sello es cuando ocurre este gran terremoto.
Hermano, ¿puedo decir algo?
Adelante, hermano Leo.
Parece que empezó a reinar la oscuridad, ¿no? Porque se puso todo negro el sol.
Sí.
¿Verdad?
Sí, efectivamente. Mira, esto armoniza perfectamente con lo que dijo Jesús en Mateo 24. Si alguno puede leer Mateo 24, verso 29 y 30. Esos dos versos.
29, hermano.
29 y 30 de Mateo 24.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y gran gloria.
Muy bien, hermano, así es, efectivamente. Como podéis ver, es lo mismo que aparece aquí en Apocalipsis 6:12. En primer lugar va a haber un gran terremoto que luego más adelante en el Apocalipsis se describe también. Ese será el terremoto más grande de toda la historia. Todas las ciudades de la Tierra, del planeta, se van a derrumbar. El sol se va a apagar de repente, se va a poner negro y justo después va a venir la venida de Cristo. La ira de Dios va a ser derramada, el sol se apagará de repente, la luna se va a poner roja y entonces pues caerá la ira de Dios. Las estrellas del cielo caerán a la Tierra, indicando así una gran lluvia de meteoritos, que luego también se describe más adelante.
Que hay muchos que dicen que esto ya se cumplió porque como que cuando hay eclipse el sol se pone oscuro, dicen que hay un dato histórico que muestra que la luna ya se tiñó de rojo y que estrellas fugaces hubo siempre. No sé, me parece un poco descabellado decir que esas son las señales que... O sea, que justo en esos momentos se estaba dando señal de que todo esto iba a pasar.
Sí, eso por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo enseña, esa payasada, dicen que esta profecía se cumplió, lo cual es mentira, porque aquí dice bien clarito que el sol se oscurecerá, el sol se va a apagar. Aquí no está hablando de ningún eclipse, está hablando literalmente que el sol se va a apagar, se va a oscurecer, ¡puff!, dejará de brillar, se va a poner negro, va a ser un sol negro y se va a apagar. Eso jamás ha ocurrido en la historia. Esto no tiene que ver nada con un eclipse solar. Un eclipse no es esto que describe aquí la profecía. Entonces, una profecía que se va a cumplir en el futuro. Cuando se apague el sol, cuando se oscurezca el sol, la luna se va a poner roja, se va a poner roja como sangre. Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, es decir, va a haber una gran lluvia de meteoritos, van a caer sobre la tierra, y el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. Es decir, va a haber un cambio en la topografía de todo el planeta Tierra. Los montes, las islas, todo se va a remover, ¿eh? Se va a desvanecer el cielo como un pergamino que se enrolla, es decir, el cielo azul va a desaparecer y se va a mostrar, pues yo creo que lo que se va a mostrar va a ser el tercer cielo, se va a poder ver. El cielo se va a desvanecer, se va a enrollar y lo que se va a mostrar es el tercer cielo. ¿Por qué digo que se va a mostrar el tercer cielo y que la gente va a poder verlo? Porque los gobernantes de la tierra, los reyes, los poderosos, los ricos, los capitanes, se van a esconder en las cuevas y en las peñas de los montes. Y van a pedir, y van a decir, a gritar que las peñas, que los montes caigan sobre ellos, porque dirán que, pues eso, que escondernos, como dice el verso 16, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es decir, que van a ver, va a ser una visión del tercer cielo. Van a poder ver el trono de Dios y van a sufrir la ira del Cordero. La ira del Cordero habrá llegado, como dice aquí. Dirán, la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Será la venida de la ira de Dios. Entonces esto es lo que va a ocurrir. Al final, ya sabéis, cuando Cristo venga en gloria, pues es lo que va a suceder. El cielo se va a desvanecer como un rollo que se enrolla, como un libro que se enrolla. Antiguamente los libros eran en forma de rollo, de pergamino que se enrollaba, pues el cielo va a desaparecer. Y van a tener una visión del tercer cielo, que como sabéis, en el tercer cielo es donde moran Dios, donde mora Dios, donde mora Cristo, donde están los ángeles, pues va a ser esa visión del tercer cielo y de la venida de la ira de Dios, y es cuando todos los malvados pues serán destruidos. Aquellos que persiguieron a los cristianos, que martirizaron a los cristianos, pues sufrirán la terrible ira de Dios, especialmente los poderosos, los reyes, los capitanes, es decir, los militares, los magnates, los ricos, toda esta gente, pues van a perecer y van a sufrir la terrible ira de Dios. De modo que lo vamos a dejar aquí. Hemos estudiado el capítulo 6. El próximo día vamos a entrar en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Pues ya, hermanos, si queréis comentar algo, queréis preguntar, pues adelante, hermanos.
Estaría bueno aclarar por qué se esconden, ¿no? Creo que en el Éxodo se muestra claro que aquel que viera el rostro de Dios se iba a morir, ¿no? Parece que todos estos reyes, capitanes, tenían mucho miedo a la muerte y a Dios, por supuesto.
Sí, querrán esconderse por el terror. Va a ser algo terrorífico, terrible es el día del Señor. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan del día de Yahvé, del día del Señor. Y dicen que será un día terrible. Un día terrible, donde también hay una profecía en Isaías, donde dice que se esconderán en las cuevas, en los montes, porque intentarán refugiarse de la ira del Cordero, de la ira de Cristo. Entonces va a ser el terror, el miedo, pues a lo que van a presenciar. Van a presenciar una gran invasión extraterrestre, van a tener una visión del tercer cielo, y entonces pues eso les va a llenar de terror a todos estos malvados, a los impíos de la tierra, y muchos de ellos pues se van a esconder en los refugios subterráneos, en los búnkeres. Hay montones de búnkeres pues, subterráneos, antinucleares, que están creados en las peñas, en las montañas. Hay, por ejemplo, un búnker muy famoso en Estados Unidos, me parece que está en Cheyenne, se llama el búnker de Cheyenne, por ahí, que está en una montaña, y como esos hay muchos, pues ahí se esconderán toda esta gente, en las peñas de los montes, en las cuevas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Yo tengo una pregunta. Estos sucesos que acabamos de leer del sol y de la luna, ¿obedecen a algún fenómeno astronómico o son manifestaciones divinas?
Gracias, hermano. Pues sí, bueno, será un fenómeno estelar, un fenómeno cósmico, de que el sol se va a apagar. Yo tengo mi propia opinión sobre el asunto este de que el sol cuando se apague, yo creo que va a salir una gigantesca mancha oscura, mancha negra en el sol. ¿Sabéis? ¿Habéis visto alguna vez fotografías del sol? Hay unas pequeñas manchas negras, esas se llaman las manchas oscuras. Entonces se cambian esas manchas, ¿eh? Unas veces suele haber más, otras veces hay menos. Pues yo creo que se va a apagar, va a ser una gigantesca mancha solar de color negro que va a oscurecer completamente el sol. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir.
Hermano, ¿se hace alguna referencia respecto al tamaño de esos meteoritos? Porque para que lo mencione en el libro, me imagino de que han de ser de tamaño significativo, porque la Tierra es bañada de meteoritos todos los días del año. Eso es lo que varía mucho en su tamaño, y muchos ni llegan a la Tierra. Pero para que los mencionen ahí, me imagino que deben de ser muy grandes.
Buena pregunta, hermano Estillo, efectivamente. En el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando bueno, lo estudiemos el próximo día, ahí se dice lo que pesará, y son alrededor de 45-46 kilos. El peso de un talento, ¿eh? Unos 45 kilos. Imaginaos meteoritos de 45 kilos. Pues eso es lo que pesarán, lo dice en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y ahora vamos a leer la profecía, está en el capítulo 16, vamos a leer el verso 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, de piedras que caerán del cielo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esto si miráis en una concordancia veréis que, o en otras traducciones, pues alrededor de 40-45 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ese es el peso que tendrá. Estos meteoritos que van a caer del cielo, como sabéis, pues son piedras, un granizo. Son, por ejemplo, los cometas, pues están hechos de granizo, están hechos de hielo. Cometas, pues un cometa que venga a la Tierra, se desintegre, o caigan meteoritos, pues eso, del peso de un talento. Gracias por haber estado en la sala, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por la reunión que hemos tenido, este estudio del Apocalipsis. Te pedimos que lo utilices para que otros lleguen al conocimiento de la verdad, para que pues conozcan realmente cuál es el mensaje que ha revelado, para darnos a conocer las cosas que han de ocurrir rápidamente. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Y gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas, y que nos sigas guardando de todo mal, nos sigas protegiendo y nos sigas pues manteniendo firmes en la fe. Vivimos en los tiempos de la apostasía y muchos se han apartado de la verdad, y por lo tanto queremos nosotros perseverar hasta el final. Pues ya el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que gracias, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Mañana nos escuchamos, y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.